A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas. La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlein.
¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? Hoy continuamos compartiendo con ustedes dos nuevos capítulos del ciclo realizado por Radio Praga Internacional, dedicado a conmemorar los 90 años de permanencia en el aire de Radio Praga Internacional.
This is Radio Prague.
Atención, atención.
De Praga al mundo.
90 años en el aire.
La segunda mitad de los años 60 suele describirse como un periodo de deshielo. El ambiente político se relajaba y en el aire se respiraba cierta esperanza. El espíritu reformista llegó también a la radio checoslovaca, incluido su servicio de información al exterior. Checoslovaquia se abría al mundo y el mundo se abría al país. La época de la ideología exacerbada llegaba a su fin y así, en 1964, el famoso teatro La Terna Mágica viajó para actuar en el Carnegie Hall de Nueva York. Radio Praga invitó a su director, Václav Kašlík, ante el micrófono. Nada le impedía elogiar la cooperación con sus colegas estadounidenses.
Američtí partneri zajišťovali každý detail, téměř každý střih.
Los colegas estadounidenses se ocupaban de cada detalle, prácticamente de cada corte, porque en Estados Unidos, como saben, eso juega un papel muy importante. No puede haber ni un minuto aburrido, siempre se va hacia adelante, adelante y hacia el clímax.
Zvlášť když zpíváme česky.
En todos los medios de comunicación checoslovacos seguía existiendo censura, y Radio Praga no era una excepción. A pesar de la evidente apertura, el lenguaje y el tono evolucionaban lentamente. A continuación, escuchamos cómo recordaba en 1966 Anton Corman la toma del poder por parte de los comunistas. La emisión estaba dirigida a los checoslovacos en Estados Unidos.
Mnohým u vás se to nepáčilo, lebo jsme jim tím pokazili jejich vlastní plány.
A muchos no les gustó lo que pasó porque arruinó incluso sus propios planes. Poco tiempo después, la coalición de guerra, que en la lucha contra Hitler y sus verdugos habían forjado el inolvidable Roosevelt junto con Churchill y Stalin, se desintegró. Pasaron unos meses y ya corría sangre inocente alrededor del paralelo 39 en Corea. Esa era la situación de entonces. Queríamos mostrarles, queridos compatriotas, en nuestras emisiones diarias, cómo pensábamos y qué hacíamos. Recibíamos muy pocas noticias de ustedes y las que llegaban, llegaban muy regularmente. Ustedes, por su parte, tampoco tenían noticias nuestras. No sabíamos nada el uno del otro y por eso nos alegrábamos enormemente con cada una de sus cartas y cada una de sus palabras. Eran para nosotros una prueba de que pese a los miles de kilómetros de distancia y pese a todos los Dulles y McCarthy, su interés por la patria no había disminuido.
Y entonces llegó la liberación. El Comité Central del Partido Comunista aprobó en marzo de 1968 el fin de la censura. Comenzaba la primavera de Praga. Radio Praga, que hasta entonces había servido exclusivamente para difundir las ideas del socialismo, comenzó también a emitir libremente. Así lo recuerda Pavla Yazairova, quien en 1968 trabajaba en la emisión francesa dirigida a África.
La primavera de Praga fue todo un acontecimiento. De repente empezaron a aparecer todo tipo de periódicos y revistas. Íbamos a ver películas italianas y así sucesivamente. Fue una época hermosa. especialmente para una persona joven. Fue una época maravillosa. Naturalmente, hablábamos de todo. Hablábamos de Dubček, del socialismo con rostro humano, y nos poníamos contentos.
Cuando se empezó a emitir de forma un poco diferente a como lo hacían antes, ¿reaccionaron los oyentes de alguna manera? ¿Lo notaron?
¿Reagovali na to nějak ti posluchači? Pocítili to ti posluchači?
No jistě, jistě, že reagovali na to.
Claro que reaccionaron. Y si no recuerdo mal, no siempre reaccionaban positivamente. Pero ¿cómo exigirles a personas que viven en lugares tan remotos en alguna aldea que comprendan qué significan los cambios políticos en Europa?
Aby pochopili, co to jsou politické změny v Evropě.
Los recuerdos de Pavla Yazdairiova son confirmados de alguna manera también por las cartas que llegaban al medio. Los oyentes en Europa y los checoslovacos en Estados Unidos recibieron mayoritariamente con entusiasmo el nuevo rumbo de la política checoslovaca y la manera en que el servicio informaba sobre él. En cambio, los oyentes en América Latina y en África percibieron el cambio con cierta incertidumbre.
En los países donde došlo, například, kde kolonizaci.
Las reacciones más incomprensivas llegaban, por ejemplo, de países de África o América Latina, es decir, de países donde había tenido lugar la descolonización y donde posteriormente el servicio exterior checoslovaco tenía un amplio espacio. Eran países sobre los cuales la propaganda o algún tipo de influencia lograban penetrar. Y de repente las emisiones sonaban de otra manera, incluso se percibía cierta incertidumbre sobre si el país iba en la dirección correcta. Las reacciones de los oyentes probablemente eran distintas de las del resto del mundo.
Así lo definía Tomáš Dufka, jefe del archivo de la Radio Checa. Mientras que los oyentes del tercer mundo no comprendían los cambios, los dirigentes comunistas de los países vecinos los entendían demasiado bien y los veían con desagrado. En la República Democrática Alemana, es decir, en la parte oriental de la entonces dividida Alemania, el líder comunista Walter Ulbricht incluso ordenó interferir las emisiones al exterior de la radio checoslovaca, y eso ya a comienzos de mayo de 1968. Algo completamente inusual entre los llamados Estados hermanos. Para el proyecto Memoria de las Naciones, recordó aquellos hechos el entonces jefe de la emisión alemana, Bettrich Utitz.
Cuando Ulbricht estaba de visita oficial en Praga, en la conferencia de prensa se habló de la abolición de la censura en nuestro país. Entonces él dijo, nosotros no tenemos que abolir nada porque en nuestro país no existe ninguna censura. Naturalmente lo emití 3 o 4 veces y dije, a petición de los oyentes que tienen la señal interferida, repetimos la declaración del camarada Ulbricht. Claro, aquello los irritaba enormemente. Cuando nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Hayek, estuvo de visita oficial en la República Democrática Alemana y luego hice una entrevista con él, al terminar me dijo, lo que más tiempo me llevó fue escuchar las quejas sobre tus emisiones.
En efecto, las reacciones de los oyentes llegaban siempre en grandes cantidades al servicio de información al exterior. Pero durante la primavera de Praga el interés por la emisora creció aún más. Personas de todo el mundo estaban interesadas en lo que ocurría en el país. Y eso se reflejó también en la avalancha de cartas. La mayoría procedía de los países germanoparlantes y de Francia. Una de ellas la envió el oyente Paul Magui Lantoine.
Přeji vám, aby se Dubčekovi cíle uskutečnili. Jemu většina Čechů nakloněna, budou Češi schopni.
Les deseo que los objetivos de Dubček se hagan realidad. La mayoría de los checos está de su lado, serán capaces de resistir a Moscú. ¿No está limitada su libertad por los rusos? ¿Cuáles son los intereses de los rusos? ¿Podría recibir el manifiesto de las 2000 palabras?
Je
Y aquí tenemos incluso la respuesta. Desde su última carta, el desarrollo de la situación ha respondido a algunas de sus preguntas. Las negociaciones en Cherna y Bratislava terminaron en un ambiente de entendimiento y amistad. Lamentamos no disponer de una traducción francesa del manifiesto de las 2000 palabras. No puedo ver la fecha de la respuesta en la carta, pero debe de ser de comienzos de agosto y la carta misma probablemente de julio.
Así lo cuenta Tomáš Dufka, jefe del archivo de la Radio Checa.
Včera dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny,
ayer 20 de agosto de 1968, alrededor de las 23 horas, las tropas de la Unión Soviética, la República Popular de Polonia, la República Democrática Alemana, la República Popular de Hungría y la República Popular de Bulgaria cruzaron la frontera de la República Socialista Checoslovaca. Esto ocurrió sin el conocimiento del presidente de la República.
I prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa a těchto orgánů.
La primavera de Praga terminó con la entrada de las tropas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia durante la noche del 21 de agosto de 1968. Los ejércitos de cinco países comunistas invadieron el país. Radio Praga, naturalmente, informó sobre ello. Al menos durante las primeras horas posteriores a la ocupación, continuó transmitiendo también en idiomas extranjeros y se convirtió así en una importante fuente de información sobre los acontecimientos en Checoslovaquia, no solo para los oyentes habituales, sino también para los medios extranjeros.
This is Radio Prague, Czechoslovakia, broadcasting continuously in English, French, German and Italian, as well as Czech.
Las emisiones se realizaban principalmente en directo y no se grababan. Sin embargo, algunas partes de la programación se conservaron en archivos de emisoras extranjeras o incluso gracias a los propios oyentes.
We are transmitting in the 49 meter band on 6.055 megacycles.
Los acontecimientos de agosto de 1968 fueron recordados por el entonces subdirector de Radio Praga, Richard Seemann. Tras la invasión soviética, fue apartado de la radio y debió trabajar como fogonero. Recién después, de 1989, pudo regresar. Llegó a ser director provisional de la Radio Checoslovaca Federal y posteriormente director de estas emisiones al exterior.
Ya se me lo odpovědný za spravodajství.
Yo era responsable de las noticias del servicio para el exterior y como estamos sentados aquí, justo a mi lado redactó el primer informe el entonces joven redactor Karel Vichs. Inmediatamente emitimos esa noticia al resto del mundo.
Recuerdo que llegué a las 5 de la mañana y también estuve allí hasta el final, hasta que nos echaron. Pensábamos que no nos echarían, así que fuimos a comprar distintas conservas y alcohol para resistir allí mucho tiempo. Después nos lo confiscaron todo y nos expulsaron. Hubo varias escenas interesantes. Una de ellas fue cuando Karel Harabal, entonces director del Servicio para el Exterior, reunió a los redactores jóvenes. Nos dijo que no tuviéramos miedo, que todo eran cartuchos de salva y que no nos dispararían balas reales. En ese momento sonó una ráfaga de ametralladora. En el techo de su despacho, una enorme oficina en esquina, comenzaron a impactar las balas. Cayó polvo por todas partes. Todos nos tiramos al suelo y nos escabullimos.
De este modo recordaban los hechos Karel Vichs y Richard Seemann.
Ya jsem přišla až 1:30 odpoledne. Dřív jsem se nedostala. Tady už byl ten autobus.
Yo llegué recién a la 1:30 de la tarde. Antes no pude llegar. Ya estaba allí el autobús frente a la radio y con mis 18 años vi por primera vez a una persona muerta tendida en el vestíbulo de la radio. Como debía haber llegado antes al trabajo, fui a disculparme y mi jefe me dijo, de ahora en adelante, solo en ruso. Eso me sorprendió y hasta hoy no sé si lo decía en serio o en broma, porque todos nos quedamos mirándolo. Estuve aquí hasta las 7 de la tarde. Después nos dijeron, quien quiera pasar la noche aquí, que se quede. Si no, cerramos el edificio y los demás se van a casa.
Así vivió el 21 de agosto de 1968 Yana Hozinkova, que poco antes había comenzado a trabajar en el servicio para el exterior como técnica.
Radio Praha, Československo.
El edificio de la radio checoslovaca había sido ocupado y hubo que buscar una solución alternativa. Los comunistas italianos tendieron una mano al servicio para el exterior. Durante años habían gestionado, precisamente en cooperación con Radio Praga, sus propias emisiones hacia Italia. Como permanecían y emitían en secreto en Praga, sus redacciones y estudios estaban situados en el edificio principal de la radio checoslovaca, en la avenida Vinohradska, sino en una villa del barrio praguense de Nuzle, por lo que desde allí pudo seguir emitiendo.
Cuando se produjo la ocupación de Checoslovaquia y la toma del edificio en el que estamos ahora sentados, los periodistas italianos llamaron a sus colegas checos. Ya sospechaban que algo ocurría. Estamos hablando de 18 años después de la creación de aquella radio. Sospechaban que algo estaba pasando. Les dijeron que fueran allí a transmitir y simplemente les entregaron las llaves de las redacciones. Les dijeron, muchachos, aquí tienen los micrófonos.
Así lo recordaba el investigador Ulrico Bobo. Desde Nuzle, los periodistas del servicio al exterior emitían programas de 10 minutos en inglés, italiano, francés, alemán y español. Las emisiones estaban dirigidas a todo el mundo.
Después, en 1969, cuando todavía se podía viajar al extranjero, fui invitado por una emisora de Alemania Occidental y me dijeron que escuchaban nuestras emisiones y que les parecían muy interesantes, que así se enteraban de lo que estaba ocurriendo aquí. Los rusos nunca encontraron aquel edificio. Hay una historia divertida. Uno de los italianos que vivía allí vio detenerse un tanque ruso frente a la casa. Entonces pensaron, ya nos encontraron. Y el soldado ruso que salió simplemente fue a orinar a la esquina. Así que dijeron, muchachos, todo está bien. Los rusos nunca encontraron aquella radio, pero luego el Partido Comunista, no el de Dubček, sino el posterior a la invasión, cerró la emisora.
Recuerdo que en la calle Nakvietnitsi, en Nuzle, apareció un tanque. Iba por la calle y no sé por qué, porque es un barrio de villas. Todos nos asustamos porque existía un plan de escape según el cual atravesaríamos los jardines para llegar a algún lugar. Así que intentábamos pasar por un agujero en la cerca y delante de mí estaba Nef, que no podía atravesar aquel agujero de alambre. Entonces desistí y mientras tanto el tanque siguió de largo.
Así recordaba años después la misma situación el entonces redactor del servicio exterior, Karel Vix. La historia se repetía, igual que 30 años antes, cuando en 1938 Radio Praga desmentía las calumnias de los nazis alemanes. El servicio de información al exterior reaccionaba ahora a la desinformación difundida por las tropas soviéticas de ocupación. El 9 de septiembre, después de dos semanas, los soldados soviéticos abandonaron el edificio de la radio checoslovaca. Los redactores pudieron regresar a sus oficinas y las emisoras pudieron volver a transmitir, incluida Radio Praga.
My jsme se vrátili zpátky do rozhlasu, potom Rusové ho uvolnili.
Después regresamos a la radio. Los rusos la desalojaron. Primero hubo que desinfectarlo todo porque estaba en un estado terrible. Saquearon todo lo que pudieron y desde el punto de vista higiénico aquello era horrible. Se volvió a emitir normalmente. Hay que decir que entonces la técnica no era tan compleja como hoy.
Normálně vysílá, tak je nutno vidět, že tenkrát nebyla taková složitá technika, jako je nyní. Ano, jo.
U nás se ztratilo to jídlo, to v prvé řadě a pití, ale slyšel jsem...
Desaparecieron la comida y la bebida. Escuché una historia del colega de la redacción francesa, Joseph Tintzibus, que tenía en su despacho de la radio una exposición permanente de los Stalin, los Lenin y los Marx, fotografías y consignas, y ellos creyendo que se trataba de un rincón rojo no entraron.
Las redacciones volvieron a la vida, pero nada volvió a ser como antes del 21 de agosto. Las condiciones en la sociedad y en los medios comenzaron nuevamente a endurecerse. Comenzó la llamada normalización, es decir, el regreso de la censura y la nueva subordinación al poder comunista.
Městská správa veřejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí.
En un intento de despertar a la sociedad para que resistiera la ocupación militar de Checoslovaquia, el estudiante Jan Palach se prendió fuego el 16 de enero de 1969 en la plaza Venceslao de Praga.
Praha, 24. ledna 1969. V Karolínu se poklonil národ Janu Palachovi.
Su funeral se convirtió en una de las últimas manifestaciones contra la creciente apatía social.
No, já si ještě pamatuju, že jsem vlastně reportovala.
Todavía recuerdo que hice el reportaje sobre el funeral de Jan Palach. Se me quedó grabado cuando Palach se inmoló. Yo, como joven, igual que otros de mi generación, lo vivimos de manera terrible, terrible. Realmente nos afectó profundamente. La radio guardaba silencio. Durante todo el día solo se emitía música fúnebre. Durante todo el día no se transmitió absolutamente nada, tampoco las emisiones al exterior.
Así lo recordaba Pavla Yasairiova. La primavera de Praga había terminado definitivamente. También en Radio Praga comenzaron las purgas. Quien se había comprometido durante el periodo de los cambios políticos tenía que irse. Quien no estaba de acuerdo con la presencia de las tropas soviéticas tenía que irse. Cuando la nueva dirección del Partido Comunista, del Estado y de la propia Radio Checoslovaca ajustó cuentas con el periodo de la primavera de Praga, precisamente la redacción exterior fue señalada como uno de los principales nidos de la contrarrevolución. Paradójicamente, contribuyó a ello incluso el análisis de las cartas que llegaban a Radio Praga durante el deshielo político. Así lo cuenta el jefe del archivo de la radio checa, Tomáš Dufka.
Ta analýza je neskutečně podrobná a je to taky důvod, proč nám asi ty dopisy.
La investigación es increíblemente detallada. Esa es también la razón por la que se conservaron las cartas. Las clasificaban, las numeraban, se traducían citas de esas mismas cartas. La tarea era clara, realizar una purga en el servicio de información al exterior. Basándose en las cartas de los oyentes, se elaboró incluso una imagen de qué personas del servicio exterior debían ser despedidas. Allí no quedó piedra sobre piedra, incluso los extranjeros tuvieron que regresar a sus países después de
1968.
Después llegaron los cuestionarios, en el sentido de que debíamos aprobar la entrada de los ejércitos aliados. Yo no lo firmé. Querían que ingresáramos en alguna organización, la Unión de la Juventud Socialista o la Unión de Mujeres. Yo era joven y rebelde, todo aquello me parecía inmensamente vergonzoso, así que no ingresé. Y debo decir que sinceramente me alegré de que me echaran. No estaba en mí irme por voluntad propia, no habría podido hacerlo. Amaba demasiado ese trabajo. Como no me permitieron deformarme espiritualmente, hasta hoy les estoy agradecida a los camaradas de que me despidieran.
Así lo recuerda Pavla Yasairiová, que trabajaba en la emisión francesa de Radio Praga para África. Y lo recuerdan también Richard Seman y Karel Vix.
Já jsem byl vyveden z rozhlasu, doslova vyveden.
Fui expulsado de la radio, literalmente expulsado. Fue a comienzos de 1970, quizás el primero de febrero, no lo recuerdo exactamente.
Yo me fui, si no me equivoco, recién en 1970. Antes de mí se habían ido casi todos. Existía la tendencia de que todos fuéramos reemplazados por una nueva generación. Lo que ellos no alcanzaban a hacer simplemente se rellenaba con música.
Llegó mucha gente nueva, unas 15 personas al principio ya en el año 69. Nosotros los llamábamos la juventud, la nueva juventud leninista. Acababan de terminar la secundaria y entraban directamente como personal de plantilla.
¿Y sabían hablar idiomas en ese momento?
Algunos sí, por ejemplo, porque provenían de matrimonios mixtos. Otros no sabían y afirmaban con seguridad que en 6 semanas ya lo dominarían. Les creían, entraban en la redacción y normalmente acababan convirtiéndose en jefes. El jefe no necesita saber mucho los idiomas, porque no hablaba ante el micrófono. Solo firmaba que estaba de acuerdo con lo que iba a emitirse. Eso ya se sabía desde el jefe de redacción y con eso no había problema. Lo principal era que se sabía que ellos seguirían su propia línea.
Así lo recuerda la antigua técnica y posteriormente directora de programación de las emisiones al exterior, Jana Hosinkova. Casi todos los redactores experimentados que muchas veces habían trabajado durante muchos años en Radio Praga tuvieron que marcharse. También terminó la emisión en italiano, no solo porque sus redactores apoyaron a sus colegas de la radio, sino también porque todo el Partido Comunista Italiano condenó la invasión.
La prueba más difícil de firmeza de principios para cada ciudadano de nuestro país y especialmente para los funcionarios fue el periodo de crisis de 1968-69. La aplastante mayoría resistió, pero también hubo muchos que fracasaron. Un rasgo muy importante de la moral del hombre socialista, como mostró repetidamente Vladimir Ilich Lenin, es la honestidad. Honestidad hacia la clase obrera, hacia el partido y el pueblo, hacia la nación. Lo subrayamos porque durante el llamado proceso de renovación, todos los valores y principios fundamentales de la moral comunista fueron pisoteados por sus iniciadores.
Así explicaba a los checoslovacos en el extranjero lo que había ocurrido en la sociedad y en los medios durante la llamada Primavera de Praga, el comentarista Karel Šimon. Corría el año 1969 y en el servicio de información al exterior volvía a reinar una estricta censura. La emisora era nuevamente un fiel servidor del Partido Comunista y de su gobierno. Radio Praga tendría que esperar otros 20 años para vivir su propia primavera. El guión de este programa ha sido realizado por Jaromír Marek. La dramaturgia corrió a cargo de David Hertel y la locución por Daniel Ordóñez, Juan Mutoni, Juan Pablo Bertaza y Cristina Kelnerova. En el sonido ha estado Aleš Krupka.
La Rosa de Tokio. Nuestro mail.
dxradioargentina@gmail.com.
Agradecemos a nuestros colegas de Radio Praga Internacional, quienes estuvieron de acuerdo en que emitiéramos a través de La Rosa de Tokio este ciclo conmemorativo de 8 episodios dedicados a los 90 años de Radio Praga Internacional.
This is Radio Prague.
De Praga al mundo.
90 años en el aire.
La principal misión de Radio Praga ha sido siempre informar sobre los acontecimientos que se desarrollan en las tierras checas. Sin embargo, entre 1948 y 1989, el medio cumplió también otra tarea: difundir las ideas del comunismo. A veces de forma discreta y encubierta, y otras de manera completamente abierta. En ocasiones simplemente informaba sobre los éxitos del modelo socialista y sobre la aparente vida normal en Checoslovaquia. En otras, intentaba influir directamente en la opinión pública de los países que recibían estas informaciones. Desde el punto de vista profesional, Radio Praga desempeñó este papel con gran eficacia y demostrando una gran versatilidad.
La misión principal es informar sobre lo que es Checoslovaquia, familiarizar a los oyentes con la forma en que vivimos aquí, ya sea en lo que respecta a la educación, al sistema escolar o al derecho al trabajo.
Así describía en los años 70 la misión de la radiodifusión checa para el exterior Jana Špišková, subdirectora de la redacción internacional.
Milí krajania, volá vás vaša stará vlast, hlas vášho domova.
Queridos compatriotas, los llama su antigua patria. Hacia Estados Unidos, Radio Praga dirigía dos tipos de emisiones. Una de ellas, destinada a los checos y eslovacos residentes en el país, mantenía un tono moderado y difundía la propaganda de forma más sutil, entre líneas. Apelaba al vínculo emocional con la vieja patria, presentada de una manera cuidadosamente diseñada para resultar atractiva a los emigrantes. Cuando en junio de 1964 un grupo de compatriotas estadounidenses visitó Checoslovaquia, la emisora dedicó un amplio espacio a 5 sacerdotes católicos que formaban parte de la delegación.
Na československo-rakúskych hraniciach ich očakávali najvyšší predstavitelia katolíckej cirkvi na Slovensku.
En la frontera checoslovaco-austríaca les esperaban los máximos representantes de la Iglesia Católica en Eslovaquia y de la Matica Slovenska. Algunos de estos sacerdotes ya los habíamos recibido en las tierras de sus antepasados por segunda vez. Entre ellos estaba también Monseñor Andrei Biroš de Toronto, Ohio.
Medzi nich patril aj Monseñor Andrei Biroš z Toronto, Ohio.
Som povďačný za to milé, srdečné privítanie, čo sa mne.
Estoy agradecido por la cálida y cordial bienvenida que recibimos yo y todos mis compañeros de viaje. Hoy también tuve la felicidad de celebrar la Santa Misa en la capilla del seminario, porque precisamente hoy conmemoro el 32 aniversario de mi ordenación sacerdotal al servicio de Cristo nuestro Señor.
Así se expresó en las ondas de Radio Praga el sacerdote Andrei Biroš. Y ya que los sacerdotes estadounidenses estaban en Checoslovaquia, era necesario aprovechar ideológicamente la visita. Por esa razón, la radio invitó también ante el micrófono al padre Jan Vašek, de California.
¿Myslíte si, že ľuďom, vašim rodákom sa lepšie žije dnes?
¿Cree usted que hoy sus compatriotas viven mejor que antes?
Sí, por supuesto, la gente vive mejor.
También visitó Bratislava, ¿verdad? ¿Le gustó?
Bratislava es una ciudad hermosa y limpia. En los 2 o 3 días que estuve allí, me gustó mucho.
Muy distinto era el tono de las emisiones dirigidas al gran público estadounidense. En ellas, la propaganda dejaba de ser sutil y se expresaba de manera abierta. Un ejemplo fue la cobertura de las negociaciones de Ginebra de 1958 sobre el fin de las pruebas nucleares, cuando la Unión Soviética acusaba a Estados Unidos y al Reino Unido de sabotear los esfuerzos por preservar la paz solo para ganar dinero.
Se preguntan por qué las 3 potencias atómicas aún no han llegado a un acuerdo en Ginebra para prohibir los ensayos nucleares. Los oyentes de Radio Praga pueden encontrar la respuesta en los periódicos locales, en las páginas dedicadas a la información financiera. Verán, las pruebas nucleares son un gran negocio y los accionistas estadounidenses obtienen enormes dividendos de una industria cuyo subproducto es la lluvia radioactiva.
Paralelamente, a finales de los años 50, las pruebas atómicas constituían un tema central para el Servicio Checo de Información para el Exterior. En agosto de 1959, el mundo recordaba el 14 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Radio Praga preparó un programa especial para los oyentes radicados en Estados Unidos, a medio camino entre el documental y la dramatización, que advertía sobre las consecuencias sanitarias de los ensayos nucleares. Naturalmente, se hablaba únicamente de las pruebas realizadas por los norteamericanos.
On this anniversary, Radio Prague presents a special feature.
Hoy es jueves 6 de agosto, año 14 de la nueva era. Hace 14 años, a las 9 de la mañana, hora japonesa, terminó una era.
A special feature. Future imperative.
Con motivo de este aniversario, Radio Praga presenta el programa especial El Imperativo del Futuro. No son predicciones de adivinos, sino de científicos. La humanidad por fin ha aprendido a predecir el futuro.
This is Radio Prague, Czechoslovakia.
A finales de los años 50 y comienzos de los 60, África se convirtió en un punto de interés para el servicio de información checo dirigido al extranjero. Por entonces, en aquel continente se estaban desmoronando los imperios coloniales británico y francés, y sobre sus ruinas nacían nuevos estados independientes. Los países comunistas, incluida Checoslovaquia, tenían un gran interés en que estas naciones se unieran al llamado bloque socialista, o al menos cooperaran estrechamente con él. Radio Praga comenzó con sus emisiones en inglés destinadas a África en 1960.
Dear friends in Africa, for the first time in the history of Czechoslovak Radio.
Por primera vez en la historia de la radiodifusión checoslovaca, Radio Praga se dirige a los amigos angloparlantes en África. A partir de ahora les hablaremos cada día, les traeremos noticias sobre la vida en nuestro país y sobre temas importantes del mundo. Emitiremos entrevistas con africanos que visiten Checoslovaquia, piezas musicales, respuestas a sus preguntas y una serie de otros contenidos que esperamos les resulten interesantes.
En sus emisiones, Radio Praga primero hablaba del amanecer de la libertad e independencia africana y a continuación presentaba lo que sucedía en Checoslovaquia y su historia. El énfasis se ponía en dos aspectos: la larga experiencia del país con la pérdida de la independencia y al mismo tiempo la construcción del socialismo.
La industria tiene en Checoslovaquia una larga tradición, pero el mayor progreso lo ha logrado nuestro país en los últimos 15 años, después del fin de la guerra, cuando la clase obrera tomó el poder y comenzó a dar vida al socialismo.
Already, there have been some fruitful contacts between this country.
Hoy ya vemos una serie de contactos muy fructíferos entre nuestro país y los nuevos estados africanos. A comienzos de este año, una delegación gubernamental checoslovaca visitó Somalia y Liberia. El año pasado, el club de fútbol Slovan Bratislava realizó una exitosa gira por Ghana. En la ciudad de Etíope, de Dire Daba, ya funciona una fábrica textil construida por checoslovacos. Y en este momento, uno de nuestros mejores conjuntos folclóricos se prepara para su gira africana. Escuchen su grabación de la canción Nozovali Tri Maliri.
En 1965, Radio Praga incorporó emisiones en Swahili, la principal lengua de comunicación en África Oriental.
This is the African service of Radio Prague, Czechoslovakia, broadcasting in Swahili.
Desde Praga les llega una voz amiga, una voz cuyo único objetivo es fortalecer la unidad entre todos nosotros. Creemos en la libertad y la independencia total. Nos oponemos al imperialismo y a toda forma de discriminación. La República Socialista Checoslovaca no es un país grande en extensión, pero es un miembro pleno de la gran comunidad de naciones socialistas. Sabemos qué valor, valentía y fuerza han demostrado en la lucha contra el colonialismo y ahora estamos preparados para ayudar a los países africanos jóvenes y en desarrollo. Queremos que conozcan nuestra visión del mundo y cómo es la vida en nuestro país. Escríbanos y háganos saber cuáles son los temas que más les interesan. Larga vida a las emisiones de Radio Praga en Swahili. Que se escuche la voz de Praga.
Además del inglés y el swahili, Radio Praga emitía hacia África también en francés. En esta redacción comenzó a trabajar a finales de los años 60 Alena Gebertová, quien cuenta de qué iban estas emisiones.
Compartíamos materiales preparados por la redacción central. Cada día llegaban 3 o 4 y había que utilizarlos. Lo mismo ocurría con las noticias. Había informaciones obligatorias que debíamos emitir.
¿Y de qué trataban esas noticias?
Por ejemplo, de que el primer secretario había viajado a algún lugar o de que alguna delegación había llegado de visita.
¿Y qué podía interesar realmente de eso a los oyentes en África?
Esa es una buena pregunta. Creo que les gustaba mantener correspondencia con gente de un país lejano. Y quizá también les atraía que se tratara de un país comunista o socialista. En muchos países africanos eso probablemente también tenía su peso.
Pero no fue solo África el destino de la voz emitida desde Praga. En 1962, el general Franco gobernaba España y miles de mineros entraron en huelga exigiendo mejores condiciones laborales y salarios más altos. La protesta se extendió rápidamente. Los medios locales, sometidos a una estricta censura, no informaban de las protestas. En este contexto, entraron en juego las emisoras extranjeras Radio Moscú y Radio Praga, que durante un tiempo se convirtieron en una de las principales fuentes de información en España.
La gente tenía que ser bastante cuidadosa. No era algo muy público. Si pillaban a alguien escuchando Radio Praga en español, había problemas. La emisión era considerada como propaganda. Era como si estuviéramos incitando a la subversión.
Esto dice Antonio Casado, que desde finales de los años 60 trabajó en la redacción española de Radio Praga.
No se trata ya de la lucha franca y noble de la que un día se desarrolló en nuestros campos de batalla, sino de los procedimientos inconfesables, de la difamación y de la calumnia, de la compra de...
Radio Praga tenía su alcance. De otro modo, el propio general Franco no habría criticado la influencia de las emisoras extranjeras. En este discurso de mayo de 1962, aunque habla de la Unión Soviética y sus satélites que gastan cientos de millones en propaganda radiofónica, en otras ocasiones menciona directamente a Radio Praga. Un papel similar desempeñó Radio Praga frente al régimen del general Augusto Pinochet, quien en septiembre de 1973 llevó a cabo un golpe militar en Chile, dando comienzo a una dictadura de carácter fascista. Las principales víctimas de la represión fueron los comunistas y en general los simpatizantes de izquierda.
Chile vencerá. Le Chili vaincra.
Chile shall prevail.
Chile s'attendasser.
Il Chile vincerà.
Chile siegt.
Chile vincit.
Chile vencerá.
En Radio Praga se creó un departamento especial que comenzó a emitir hacia Chile y los países vecinos. En la redacción trabajaban periodistas chilenos de izquierda que habían logrado huir del país y preparaban y emitían el programa titulado Chile vencerá.
Las informaciones provenían de dos fuentes principales, o bien de Radio Moscú, que tenía un acceso más fácil a determinadas noticias, o de la agencia cubana Prensa Latina, que disponía de abundante información sobre América Latina y la enviaba a Praga por teletipo. También colaboraba la agencia de noticias Cheteca con esos materiales y con su propio conocimiento de la situación en América Latina, se preparaban cada día programas dedicados a Chile y a la situación de la región.
Así lo informaba el noticiario cinematográfico. Las emisiones dirigidas a Chile constituían una prioridad para el régimen comunista. El periodista chileno Rolando Carrasco, de Radio Praga, fue distinguido con el premio de la radio checoslovaca correspondiente a 1976.
Cenu československého rozhlasu převzal i chilský novinář, redaktor zahraničního vysílání.
El premio de la radio checoslovaca fue otorgado también al periodista chileno Rolando Carrasco, redactor de las emisiones para el exterior. Lo recibió por su destacada serie Testimonio de un preso chileno, en la que a partir de sus propias experiencias acercó a nuestros oyentes y a los del extranjero la brutalidad del actual régimen fascista en su país. El periodista chileno Rolando Carrasco agradeció este galardón. Valoro profundamente este importante premio, que constituye para mí un gran honor. Lo entiendo como una distinción política que identifica plenamente la labor internacionalista y humanista de Radio Praga con la lucha del pueblo chileno en este trágico período de su historia. Nuestro camino hacia el socialismo fue interrumpido de manera brutal por el golpe fascista. La lucha continúa en condiciones mucho más difíciles. Para la mayoría de los chilenos, este premio representa un estímulo para continuar nuestro combate común y una promesa de victoria.
Ya a comienzos de los años 50, la radiodifusión checoslovaca para el exterior se dirigía a Italia y Francia, donde los partidos comunistas gozaban entonces de una posición destacada. Radio Praga ya emitía hacia ambos países su programación habitual, compuesta por noticias y reportajes sobre la vida en la Checoslovaquia socialista, además de comentarios ideológicos de tono moderadamente combativo. En 1950 se creó además una segunda redacción italiana dirigida directamente por el Partido Comunista Italiano. Su programa Oggi en Italia, es decir, Hoy en Italia, fingía emitir desde territorio italiano, criticaba abiertamente al gobierno democristiano y promovía el comunismo. Siguiendo el mismo modelo, a mediados de los años 50 comenzó también una emisión dirigida a Francia, controlada por el Partido Comunista Francés. La estación Soir en Français, tarde en francés, acabó desapareciendo debido a la presión del gobierno de ese país. La redacción italiana Roma 2 continuó emitiendo hasta comienzos de los años 70. Por razones de seguridad, ni siquiera tenía su sede en el edificio de la radio checoslovaca.
Eran partisanos que encontraron asilo aquí después de la Segunda Guerra Mundial. Como tenían cuentas pendientes con la justicia italiana, emigraron a Checoslovaquia. Ni siquiera usaban sus nombres reales. Cuando llegaban a Praga, eran alojados en apartamentos donde los recibían funcionarios del Partido Comunista Italiano, que les entregaban documentos con identidades falsas. Desde ese momento pasaban a tener una identidad completamente distinta. Además, muchos habían llegado de forma clandestina, cruzando fronteras en secreto. Existía el riesgo de que las autoridades italianas los localizaran y exigieran su regreso a Italia para cumplir su condena.
Así explica el investigador Ulrico Bobo. El gobierno italiano protestó repetidamente contra estas emisiones. Las autoridades checoslovacas, por regla general, no respondían a estas demandas. Tampoco la dirección del Partido Comunista Italiano reconocía oficialmente su vinculación con Checoslovaquia.
Era una actividad ilegal. En Italia existía una sola emisora de radio, la radio estatal, completamente controlada por el partido gobernante. El Partido Comunista Italiano, que era la segunda fuerza política del país y contaba con alrededor del 30% de los votos, no tenía acceso a los medios de comunicación. Por eso encontró esta forma de emitir. En cierto modo, era una pequeña radio libre que transmitía desde un país libre.
Los oyentes podían darse cuenta de que no se estaba emitiendo desde Italia. La idea era que no se supiera que se estaba emitiendo desde Checoslovaquia. ¿Y qué tipo de contenidos ofrecía esta emisión?
Hasta la música era italiana. Los oyentes podían pedir canciones, así que no todo era política. Además, durante las grandes manifestaciones que tuvieron lugar en Italia en la segunda mitad de los años 50, cuando la policía cargaba contra los manifestantes, la emisora ideó un sistema curioso. Personas desde cabinas telefónicas llamaban y detallaban dónde se encontraba la policía. Decían, por ejemplo, en esta calle hay policía, intenten ir por la siguiente. Las llamadas se emitían prácticamente en directo y quienes las escuchaban en Italia sabían qué hacer y qué zonas evitar. Era, en todos los sentidos, una auténtica radio italiana.
To bylo absolutně italský rádio.
El final de las emisiones de Roma 2 llegó con la llamada normalización. El Partido Comunista Italiano condenó la invasión de 1968. Los propios periodistas italianos participaron indirectamente en los acontecimientos de agosto, cuando los soldados soviéticos ocuparon los estudios de la radio checoslovaca, pusieron sus instalaciones a disposición de sus colegas checos. Por esta razón, se vieron forzados a marcharse. La última gran operación de influencia de la radiodifusión exterior checoslovaca tuvo lugar en los años 80 y estuvo dirigida a la vecina Polonia. En 1980, una ola de huelgas dio lugar al nacimiento del sindicato independiente Solidaridad. El sistema socialista polaco se tambaleaba. En su ayuda acudió también la radio checoslovaca. Por orden de los órganos del partido, se pusieron en marcha apresuradamente emisiones en polaco.
Llegué el 4 de abril de 1981, un domingo a las 11:30 de la noche. El entonces director de la radio de Ostrava nos envió a Praga. Éramos cuatro y hasta nos prestó su propio coche oficial. En principio veníamos por 2 semanas. A petición del gobierno polaco, nuestro gobierno había encargado crear una emisión en ese idioma. Aquí tenían suficiente personal, pero nadie contaba con experiencia radiofónica. Entonces pregunté, ¿y cuándo piensan empezar? Y me respondieron, mañana.
Así lo recordaba Josef Kubechka, quien trabajó en las emisiones para el exterior. Era una situación completamente nueva. Hacía casi 20 años que Radio Praga no emitía hacia los llamados países socialistas. ¿Cómo dirigirse entonces a los oyentes polacos?
Informamos sobre la vida en la República Socialista Checoslovaca y en los demás países socialistas. Destacamos los logros del socialismo real.
Así definió los objetivos de la emisión Jana Spiszkowa, subdirectora de la redacción y responsable de la sección polaca de las emisiones para el exterior. Según explicó en una conferencia de programación celebrada 2 meses después del inicio de las emisiones, los primeros resultados eran alentadores.
Aunque comenzamos a emitir sin ningún tipo de anuncio previo, la reacción fue inmediata. Solidaridad nos ataca en sus boletines. Nos escriben autores anónimos cuya educación deja mucho que desear, pero se sienten afectados. y eso es importante. También recibimos cartas sinceras y afectuosas de personas honestas que valoran enormemente nuestras emisiones. Nos dicen que son necesarias y que les ayudan a sobrellevar los momentos difíciles.
To je jedna malá ukázka.
My jsme začínali 5. dubna 81.
Comenzamos el 5 de abril de 1981 y el 13 de diciembre de ese mismo año, el general Jaruzelski declaró el estado de guerra en Polonia. Pero nunca se trató de hacer propaganda directa. Las emisiones para el exterior tenían como objetivo principal informar a la gente en el extranjero sobre lo que ocurría en Checoslovaquia. Si uno lo piensa bien, nada tiene más peso que dar el ejemplo.
Tak příklady táhnou, že jo?
Las emisiones en polaco concluyeron el 31 de diciembre de 1986. Faltaban menos de tres años para la revolución de terciopelo. El guión de este programa ha sido realizado por Jaromir Marek. La dramaturgia ha corrido a cargo de David Hertel. Y la locución por Daniel Ordóñez, Juan Botoni, Juan Pablo Bertaza, Gonzalo Núñez y Sara Irichna. El sonido ha estado Alex Krupka.
Hasta aquí el programa de hoy, dedicado a resaltar los 90 años de Radio Praga Internacional. Los esperamos dentro de 7 días.
Nuestro mail:
dxradioargentina@gmail.com.
Esto fue La Rosa del Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
La Rosa de Tokio.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlagen. We'll be right back.